9 y cuarto, enseguida seguimos en tertulia. Antes saludamos a Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai Burubatxar del PNV, que ya está con nosotros. Itxaso Atutxa, egunon.
Egunon.
Ya decíamos que mañana complicada en las carreteras, pues a veces les toca sufrirlo también a los
sí,
políticos.
Y lo estabais contando muy bien, pero sí, hoy me ha tocado a mí. Sí,
bueno,
sí.
Vamos, enseguida le voy a preguntar por Marlaska y por asuntos de la actualidad, evidentemente, pero lo primero, bueno, lo último y que atañe a su partido es Elisabet Echanove, Juan Mari Aburto y Ana Otadui, confirmados ya como candidatos a diputada general de Vizcaya, alcalde de Bilbao y presidenta de las juntas. Bueno, se ha cumplido el guión, ¿no?
Sí, como la segunda vuelta ya iba con un solo candidato o candidata en cada una de esas lides, pues el resultado ayer en la territorial era más que nada ratificar ya lo que desde las asambleas municipales se había recogido. Por lo tanto, hombre, fue una asamblea emocionante, como suelen ser todas estas cada cuatro años, incluso cuando se mantiene la gente, como le pasa a Juan María Burto, por ejemplo, o a Ana Otadui, o cuando hay nuevas candidatas, como el caso de Elisabet Echanove, que sea la próxima diputada general de Vizcaya.
Mm. Eso es lo que van a intentar, desde luego.
Sí, sí, desde
que
luego.
¿Que será una candidatura continuista respecto al trabajo que ha desarrollado hasta ahora Unai Rementeria?
Bueno, la situación en la que va a recibir la diputación es de 8 años de intensísimo trabajo, 2 de ellos en los que ella misma ha participado, además, con... primero, un desarrollo de algunos proyectos muy importante, la ejecución ya de alguno de ellos y otros que, bueno, el momento de implementación va a ser los próximos años que le tocarán a Elisabet Echanove, que también pondrá su propia impronta, evidentemente. Esto también va con el carácter y la forma de ser de cada una de las personas, pero lo que sí garantiza a ella es en ese sentido de continuidad. Desde luego no va a haber ninguna ruptura. De hecho, yo creo que el mayor garante que puede tener la sociedad vizcaína en este caso, pero pasa en todo Euskadi, es que el PNV mantiene esa continuidad en tono positivo. Si teníamos a un diputado general, que lo seguimos teniendo hasta que tome posesión Elisabet Echanove, espero el próximo julio, con una capacidad que ha demostrado tanto profesional como política, creo que Elisabet Echanove va a ser digna sucesora en ese sentido de esa línea abierta también por una Rementería que desde luego cogió el testigo maravillosamente, como ha demostrado en 8 años de José Luis Bilbao anteriormente.
Donde parece que quizá no se cumple el guión es en Getxo. Hoy leemos en el correo que las bases del PNV en Getxo han promovido una candidatura alternativa a la alcaldesa, Amaia Aguirre. La presidenta de la Junta Municipal de Ondarreta, Elena Coria, se va a medir en segunda vuelta con Amaia Aguirre. No sé si esto también formaba parte del guión. ¿Lo esperan, no? ¿O qué puede pasar en Getxo?
Lo que los afiliados y afiliadas decidan, esa es la grandeza de nuestro partido. Y cuando hablamos de democracia interna y de participación abierta es que cualquier afiliado o afiliada puede hacer una propuesta de este tipo. En Interjuntas de Getxo, Getxo es una organización municipal muy grande, dividida en 3, la candidata oficial era la propia alcaldesa, Amaia Aguirre, pero hay una propuesta alternativa también. Por lo tanto, en la segunda vuelta se dirimirá. Este es el proceso interno a 2 vueltas, tan complicado del PNV, pero que afortunadamente también hace que los afiliados y afiliadas tengan una capacidad de participación amplísima.
Amaia Aguirre es, como suele decirse, la candidata del aparato.
No del Bizkai Burubatxar o no, que nosotros no entramos en ese tipo de disquisiciones, pero sí lo fue en la propuesta que hizo la propia Interjuntas de Getxo.
¿Y hay descontento? ¿Le consta que haya descontento con ella, con la alcaldesa?
No, en absoluto. Y de hecho, los datos le avalan, tanto de las elecciones del 2019, en el que los resultados fueron muy buenos. La verdad es que el resultado del partido en Getxo fue excepcional. Y después lo hemos ido viendo. Las últimas encuestas también marcan una trayectoria positiva, de valoración positiva del trabajo realizado, teniendo en cuenta además que han sido 2 años de pandemia muy duros, más el posterior, que está siendo también francamente de gran incertidumbre económica y social sobre todo, que creo que se está afrontando bien. Pero bueno, en cualquier caso es el proceso interno del partido, Getxo tendrá que decidir y lo que decida además será lo que el partido asuma evidentemente.
Y por cerrar este bloque de candidaturas, ¿qué ha pasado con Gorroño en Guernica?
Bueno, nosotros teníamos un acuerdo en el 2015 que ratificamos en el 2019 y nuestra intención, como hablamos él y yo muchísimas veces desde el 2019 hasta ahora, la intención era seguir conjuntamente. La fórmula podía ser o en coalición, como habíamos hecho hasta ahora. Por cierto, es una coalición con la que nos presentamos a las elecciones. No es una coalición que se conforme después, por lo tanto, con un programa unitario. Y bueno, así habíamos quedado y en esa línea seguíamos. Pero sí habíamos hablado desde el 2019 y además esto fue una reunión que se mantuvo en mi despacho, en el que él seguro que se acuerda perfectamente, en el que ya estábamos hablando de que en el 2023 la lista estaría encabezada por alguien del PNV. Nosotros en nuestro proceso interno, como en el resto de las organizaciones municipales de Vizcaya, más de 120, hemos empezado ese proceso interno y hablamos con él para que se pudieran integrar las personas de su candidatura con completa normalidad. Pero él se ve en una candidatura, parece por el momento, unitaria. Nosotros en todo momento, con la máxima lealtad, como hemos hecho siempre y con esta buena relación que hemos tenido también, le hemos ido comunicando todos nuestros pasos y nos hemos encontrado con que incluso él hemos visto la constatación además que ha registrado un partido, lo ha registrado su hijo, en el que no sabemos todavía con qué configuración y con qué lista se presentará, si es que se presenta. Desde luego nosotros nos presentaremos y Xavier Irazábal será nuestro candidato. Si alguien más se quiere integrar en nuestra lista, todo lo que sea por el bien de Guernica, que es lo que nos llevó a una lista conjunta en el 2015 y en el 2019, estamos absolutamente dispuestas a poder editarlo de nuevo.
¿Será difícil ocupar el espacio de Gorroño o no? ¿O se ha acabado su tiempo? Es verdad que Gorroño ha estado ya presentándose por diferentes partidos políticos.
Sí, nunca lo ha hecho en solitario. No sabemos cuál es esa fuerza, si es que lo hace, porque yo sigo teniendo esa duda. En cualquier caso, nosotros abogamos por un espacio propio, compartido con quien sea, y lo hemos hecho muy a gusto compartido con él durante 8 años. Ratificamos en el 19 sin ningún problema nuestro acuerdo y espero además que acabemos la legislatura, porque recuerdo que seguimos gobernando conjuntamente. El PNV tiene que trabajar su espacio porque tenemos proyecto para Guernica y será el que presentemos a la sociedad muy en breve por parte de nuestro candidato y de la lista que le acompañe.
Vamos con más asuntos de la actualidad. Hoy se está desarrollando una huelga en la educación vasca en contra del anteproyecto de ley. ¿Cómo valora esta huelga?
Yo estoy absolutamente sorprendida. Acabo de oír además a la representante sindical en este mismo programa. Sigo sin saber exactamente de qué se trata. Me parece que en la línea de lo que decía el propio Sailburu Bildarratz, es curioso que estas huelgas, las manifestaciones incluso de los días anteriores, que hemos visto la próxima huelga del día 14, se convoquen hace ya un montón de meses, cuando se acababa de abrir el proceso participativo para este colectivo tan grande que supone el mundo educativo, ¿no? Es decir, cuando estaban en el momento de las alegaciones también los sindicatos. Se estaban haciendo esas alegaciones, todavía no sabían ni cuál era la respuesta, no solo del departamento, sino de quienes han configurado ese pacto que se firma el 7 de abril en el Parlamento Vasco. Es decir, un pacto que, por cierto, con todo el respeto a los sindicatos, ese pacto en el ámbito parlamentario vasco representa el 90% del voto que los ciudadanos y ciudadanas vascas han depositado la confianza en esos partidos en el entorno del seno del Parlamento. Quiero decir, 90% de acuerdo en un pacto educativo, que es verdad que ahora tiene un desarrollo largo, desarrollo en el que todavía estamos, pero si en el primer momento de alegaciones ya se convocan sin tener ninguna respuesta, sin conocer un texto articulado, que por supuesto no ha pasado todavía, como bien ha recordado el Sailburu, no ha pasado todavía por Consejo de Gobierno, no se conoce y ya están en contra de un texto que todavía no se conoce, cuando menos es original. Y desde luego es absolutamente incomprensible. Yo sí les pediría que favorezcan el que tantos partidos políticos unidos en algo que es absolutamente trascendental para una sociedad como es la ley educativa, que en realidad configura nuestro futuro también, el futuro de nuestros hijos e hijas y el futuro incluso de esta identidad de escuela propia que queremos tener, por favor, que colaboren. Y la colaboración no puede venir solo por las huelgas como modo de presión en un proceso que es tan participativo. El día 7 de abril, en ese pacto educativo, se configuran además también, o se toma la decisión sobre 43 medidas que se le piden al Gobierno, que el Gobierno acepta, que ya se están implementando. Hay reuniones trimestrales de seguimiento también de cómo van esas medidas. Algunas de estas medidas, por cierto, están en el propio presupuesto, que estos días se está trabajando en el Parlamento. Se puede comprobar. Y alguna otra, pues pasó por Consejo de Gobierno el 21 de junio también, como el tema de la ayuda a los grupos de menores de 2 años, etcétera, etcétera, que además se publicó luego en el boletín, para sorpresa de algunos que se han debido de enterar en septiembre también. Quiero decir, no dejemos que la comunidad educativa, junto con aquellos representantes políticos que después tienen que actualizar eso en modo de proyecto de ley, sigan trabajando con tanta participación como la que ha habido hasta ahora. Creo que se puede presionar en la participación activa en vez de en una huelga, y por cierto, a mí las manifestaciones y las huelgas me parecen absolutamente lícitas, pero desde luego que nadie se quede con la impresión de que este no está siendo posiblemente el proceso participativo más grande que nunca se haya vivido en Euskadi en el desarrollo de una ley.
Y ¿qué pedirían los partidos? Porque el otro día Otegi, el mismo Arnaldo Otegi, pedía altura de miras y además hacía también cierta crítica por el posicionamiento que ha tomado el Carrequín Podemos, Izquierda Unida. ¿Confía en que pueda volver a reflejarse esa unidad que vimos en ese primer acuerdo, ¿no?, en ese borrador de los partidos, cuando llegue el momento de que esa ley esté en el Parlamento?
Yo creo que si siguen trabajando como hasta ahora, con discreción, pero de una forma abierta y tan participativa, yo espero que sí. Me parece tan, tan importante que lleguemos a un consenso tan amplio como el que tuvo el acuerdo de bases, que creo que cualquier esfuerzo merece la pena. Y espero, y yo creo que sí hay voluntad por parte de los partidos en este momento. De todos los partidos, hombre, excepto PP y Vox, evidentemente, que no entraron, pero sí del resto de los partidos. Yo creo que ese esfuerzo lo van a hacer.
Hablemos de presupuestos. El otro día su partido criticaba a Euskal Herria Bildu por aprobar también en los presupuestos generales del Estado las partidas referentes a Casa Real o a Defensa. Ellos decían que no, que son ustedes los que aprueban eso, que ellos se abstuvieron. ¿Qué les responde?
Pues me sumo palabra por palabra a lo que dijo Andoni Ortuzar, presidente de Euskadi Buru Batzar, en su carrieta el domingo pasado, porque es cierto. El problema lo tiene la izquierda abertzale, que le cuesta mucho asumir este tipo de contradicciones después de 40 años. Creo que por eso están ahora también, no sé si ellos o otros, en esta fase de pequeña guerra en las redes sociales, intentando desacreditar las palabras de Andoni Ortuzar, que, por cierto, son comprobables. EH Bildu ha votado que sí al presupuesto de la Casa Real, de la Guardia Civil, y va a votar no a los presupuestos de Osakidecha, de la RGI. Por cierto, de esto no están diciendo nada en redes. Y va a votar que no. Ellos se escudan en que en los dictámenes previos, en comisión, se han abstenido. Por cierto, no sé por qué no han votado que no. Pero bueno, se han abstenido este año. Van a votar que sí ahora al grueso de la ley en el Senado. Lo vamos a ver en un par de días. Pero el año pasado, en esos dictámenes de comisión, votaron que sí. Está en las actas de la Cámara Baja. Por tanto, ¿por qué se empeñan en contradecir algo que se puede comprobar tan fácilmente? Nosotros vamos a votar que sí a esos presupuestos, desde luego, y lo hacemos además desde una coherencia política de todos los años que llevamos en el Parlamento Español, defendiendo los intereses de Euskadi. Y lo hacemos porque eso significa también que después hay un acuerdo en torno al cupo que nos da, en estos años de inestabilidad que estamos viviendo, una cierta garantía de cuál va a ser ese cómputo, cómo va a ser también esa transferencia que habrá que hacer, para que después, en el ámbito de este riesgo unilateral en el que vivimos, muy agradecidos y además conscientes y que nosotros también apoyamos a través del concierto económico, poder tener más certidumbre en el futuro. Vamos a votar que sí a esos presupuestos también, porque supone abrir esa puerta a la oficialidad de algunas elecciones. En este caso va a ser con la solo con dos, pero es una puerta que queda abierta, etcétera, etcétera. Nosotros lo hacemos muy conscientemente, desde un compromiso político real. Pero eso sí, los presupuestos hay que defenderlos allí y aquí. Luego no se puede votar que no a la RGI o a Osakidecha o a 10.000 millones de carácter social, entre Osakidecha, educación y asuntos sociales, que van a tener los nuevos presupuestos del Gobierno Vasco. Por cierto, presupuestos que recogen también aquellas partidas y medidas que se acordaron con Bildu el año pasado. Hay que defender Euskadi aquí y allí todos los días, no solo la víspera de los viernes. Esto es hacer política real.
EH Bildu acusa a Azpiazu, dice que es el Gobierno Vasco el que no quiere, el que no ha facilitado ese acuerdo. Y ellos dicen sí que es factible pactar con Pedro Sánchez o con María Chivite en Navarra, pero no con Azpiazu o no con el Lehendakari. ¿Qué responde a esta acusación? Porque claro, ustedes también se tiran los trastos. Dicen, no, es que ese EH Bildu que llevó a Mayalen Iriarte, que va a ser candidata y que todo al fin y al cabo tiene un tufo electoralista, al final es eso, que estamos en pre-campaña.
Yo creo que eso determina mucho el momento. Me entristece, pero lo determina. Pero solo hay que ver cuál es la actitud en cada uno de los ámbitos de relación de cara a las negociaciones que ha tenido EH Bildu. No es la primera vez que lo hace. No lo tuvo el año pasado ante el señor Azpiazu, ni siquiera cuando pedía las reuniones con el Lehendakari, que las tuvieron. Pero, en cambio, aquí sí se salen del marco competencial del propio Gobierno a la hora de hacer sus peticiones, incluso del marco económico-financiero que los propios presupuestos pueden atender. Y, en cambio, cuando van a Iruña o cuando van a Madrid, lo hacen dentro del ámbito competencial de aquellos presupuestos que están negociando. Es más, aquí, en nuestra mayoría absoluta, nos podría llevar a otro tipo de actitud y no la hemos tenido. Hemos tenido exactamente la misma que el año pasado en el que sí conseguimos un acuerdo. Aquí sus votos no son necesarios, pero a nosotros nos gusta ampliar nuestros acuerdos. En Iruña, donde sus votos sí son necesarios, se conforman con un 0,17 del total del presupuesto de Chivite, cuando sus votos son necesarios para aprobar ese presupuesto. Por lo tanto, 0,17 a Chivite, donde sí necesita tus votos, esa es tu capacidad de presión, y después le presentas al Gobierno vasco una petición de más del 3,15% del presupuesto de este año, que supera los 14.000 millones de euros. ¿Dónde está esa proporcionalidad? ¿Dónde está esa actitud? ¿Y por qué en Iruña o en Madrid no te sales del ámbito competencial de esos dos gobiernos en ese sentido? Y si lo haces en Gasteiz. Ahí hay una voluntad expresa y manifiesta de no querer llegar a un acuerdo.
¿Y a ustedes qué les pasa con sus socios de gobierno, con el PSE? Porque a cuenta de la prórroga de las ayudas al transporte público, les acusaron de desleales precisamente por una votación en las Juntas Generales de Vizcaya, pero ayer Eneko Andueza decía que no, que los desleales no son ellos, que les han consultado y les han informado de todo, que los desleales son el PNV con la ciudadanía.
Yo no voy a hablar de deslealtades. Pero sí quiero decir algo sobre la ciudadanía. Creo que la ciudadanía, desde luego la vizcaína, donde sí hubo esa discrepancia en Juntas Generales, y la ciudadanía de Euskadi puede estar absolutamente tranquila, lo han dicho todos los responsables institucionales que tenemos, en que el 1 de enero las ayudas se mantendrán. Aquí la cuestión está, y desde luego ahí el PNV va a estar, aquí la cuestión está en si aquello que hizo Sánchez en su momento, de forma unilateral, sin haber consultado a nadie, de ayudas a aquellos transportes de las comunidades en los que ellos participaban en un 30% y después nosotros cubrimos con un 20%. Por cierto, no lo hicieron algunas otras comunidades en manos del Partido Socialista, y de hecho no lo van a hacer ahora, no lo han anunciado. Y Sánchez ha retirado esa ayuda de los presupuestos generales del Estado, no ha aceptado una enmienda nuestra. Hoy, dentro de un rato, la propia Idoia Sagastizábal le preguntará a la ministra de Hacienda sobre este tema para que nos digan si de verdad van a participar o no. En cualquier caso, la ciudadanía vasca sabe, de mano del PNV, que nosotros seremos los garantes de que eso se cumpla. Pero sí creemos que si las condiciones no han variado, si las condiciones que la ciudadanía está soportando con esta inflación tan alta, aunque está bajando evidentemente, pero con una subyacente que todavía sigue siendo demasiado alta también, en este momento de incertidumbre económica, si todos convenimos que mientras se mantengan las condiciones en las que se puso, mantengámoslas también y mantengamos también esa parte de proporcional en la que defendemos cómo lo vamos a poner, ¿no? El 30 y el 20.
Oye, en Euskadi Irratia, Eneko Goia, el alcalde de Donostia, se ha mostrado enfadado porque la Autoridad del Transporte de Donostia ha decidido ese descuento del 50% todo el año. Él ha vuelto a hablar de deslealtad de los socialistas en este tema. Claro, los socialistas que gobiernan con ustedes llevan el transporte y parece que están haciendo bandera de todo esto. ¿Pueden enturbiarse las relaciones entre ambos socios de gobierno por esto del transporte?
Yo espero que no. Ayer mismo en las Juntas Generales de Vizcaya se introdujo una enmienda a los presupuestos que habilitará en su momento la ampliación de disponible del Departamento de Transportes a partir del 1 de enero, cuando haya que tomar una decisión sobre seguir manteniendo las deducciones en el transporte público. Es verdad que no se puede hacer de otra manera porque ni siquiera sabemos si va a haber o no colaboración del gobierno español en la línea que ellos ya habían marcado, porque también han abierto otras líneas, por ejemplo, como la del transporte público, el transporte incluso privado en autobús, por ejemplo, a Madrid, a otros lugares y tal. Esa la han abierto y han cerrado otra. En Vizcaya, ayer presentamos una enmienda conjunta del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya y del Partido Nacionalista Vasco en ese ámbito, para que se pueda hacer después una ampliación presupuestaria, una ampliación de esa dotación presupuestaria de ese departamento, cuando sepamos para cuánto tiempo es y en qué condiciones hay que hacerla, porque no hay una cantidad concreta, como por cierto nos pide algún partido en juntas, no sabiendo todavía de cuánto estamos hablando. Pero se hará frente, desde luego.
O sea que la relación entre los socios PNV y PSE sigue siendo buena.
Sí, y nosotros seguimos en coalición y creo que hemos defendido muchas veces, porque es obvio y además muy patente que la coalición está funcionando a diferentes niveles. Creo que es buena la relación en el gobierno vasco, lo está haciendo en las diputaciones y gobernamos conjuntamente en muchos ayuntamientos, sí.
Ley del solo sí es sí. Vista la decisión del Tribunal Supremo, lanzando, entre comillas, simplificando mucho, balones fuera. ¿Es momento de que la política tome las riendas? ¿Hay que reformar la ley?
Yo creo que si no hay una doctrina firme por parte de... entiendo que cada caso hay que estudiarlo separadamente, ¿eh? Pero si no hay una doctrina firme y que respete el espíritu de la ley en ese sentido y garantice el espíritu de la ley por parte del Supremo, creo que habría que ir a hacer que la propia ley, con el espíritu con el que se creó, con el que votamos y con el que creo que tenemos que seguir defendiéndola, porque sigue siendo muy importante que la defendamos, no tiene que dejar ningún resquicio. Comprendo que hay una capacidad de interpretación también por parte de los jueces y las juezas, pero creo que tendría que ser garantía absoluta de que el espíritu con el que nace, los defectos anteriores de las leyes anteriores o de los incluso modelos de tipificaciones que había anteriormente, que se han unificado entre agresión, abuso, etcétera, etcétera, que todo eso siga garantizando a las mujeres esa defensa ante las violaciones de sus propios derechos sexuales. Y creo que esto hay que garantizarlo. Si es por una modificación de ley, habrá que hacerlo.
Pero el gobierno parece que se niega, está cerrado.
Bueno, le he oído también a la ministra que decía que primero habrá que leer, evidentemente, la literalidad de lo que dice el Supremo y ver qué sucede. Lo que pasa es que lo que está sucediendo nos está asustando y, sobre todo, empieza a no ser garantía para aquellas mujeres que han sufrido o que pueden sufrir esa violencia.
Al menos un migrante murió en la tragedia de Melilla en territorio español. ¿Esto es como para que dimita Grande Marlaska?
Esto es como para que el gobierno se posicione claramente dando cuenta de toda la información que tiene. La información periodística que ha trascendido parece además que tiene un trabajo muy serio por detrás y con mucha certidumbre de que los datos que están poniendo encima de la mesa los tienen comprobados y corroborados. El otro día estuvo el propio ministro, se visionaron también todas las cintas y se han generado muchas dudas. Yo creo que esto es una cuestión del propio gobierno más allá del propio ministro. Creo que esto atañe a todo el gobierno en este momento.
¿No se atreve, por tanto, a pedir su dimisión?
No.
Al menos de momento. Por lo menos
efectivamente.
A ver qué dice hoy
sí,
en el Congreso.
Sí, efectivamente.
¿Qué impresión le ha causado que el presidente Sánchez haya elegido a un exministro de Justicia y a un exalto cargo de la Moncloa como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional?
Me sorprende un poco, ¿no? Porque el Partido Socialista, que ha acusado tantas veces a otros partidos de puertas giratorias, no sé si lo son o no. Es verdad que la capacitación profesional de los dos perfiles es muy alta, es muy buena, constatable. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nada que objetar. Y es verdad también que es potestad del gobierno hacer esos dos nombramientos. Y además, ante esta chapuza que estamos viviendo, tan grave en realidad en torno a la justicia en España y la reposición de esos cargos, me parece que era un paso a esperar también por parte del gobierno. Los perfiles muy políticos, evidentemente, no es la primera vez que son políticos, pero tengo que reconocer que la potestad de esos nombramientos es del propio gobierno español.
Pues Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaia Buru Batzar del PNV, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Se voy. Mi esker.